dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí en una emisión sin público de La Venganza Será Terrible. Nos acompaña, como siempre, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Así es, hoy estamos sin público, pero mañana ya estaremos recibiendo a la gente.
Allí.
En Venezuela 330.
Aquí al lado.
Sí, que es el Teatro Caras y Caretas, ¿eh? Pero va a ser a las 8 de la noche.
Sí, señora, a las 8 de la noche. No me mire con esa cara, ni me envíe mensajes.
Bueno.
Diciéndome cosas fuera de lugar.
Pero se emite a la medianoche, como siempre. Los que vengan vienen a las 8. Pero los que no vengan no les importa nada de esto que decimos, porque el programa se va a escuchar como siempre.
De acuerdo.
El horario de siempre.
Digamos que vamos a estar muy pronto, sí, en distintos lugares.
Sí, lo más pronto es en San José, Uruguay.
Sí.
Estaremos
este
allí.
Este mismo sábado, señora.
Sí.
No tendrá que esperar mucho.
Un sábado, mire usted.
Sí, sí.
Vamos a estar en la Hostería del Parque.
Sí, es una hostería que viene incluso con un zoológico anexo.
Sí, señor.
Usted podrá disfrutar, señora, observando los animales de más feroces.
No, creo que no hay animales.
No son feroces.
Y no
entonces,
todos.
¿Qué interés puedo tener yo en observarlo?
Por ejemplo, yo siempre tuve la duda si el tapir es feroz o no es feroz.
Yo tengo la duda de si el tapir es realmente un animal o un adorno.
No, ¿cómo va a ser un adorno? Es una especie de chancho grande.
¿Ah, sí? Entonces, ¿quién va a poner un chancho grande de adorno?
La verdad que no.
No.
Es como una cruza entre oso hormiguero y cerdo.
Sí.
Con algunos genes muy lejanos de hipopótamo.
Ajá.
Ahí siguen llamando.
Ahí otra vez la señora que
sigue... ¿Por qué no lo tira?
Que sigue molestando y preguntando cosas acerca del zoológico.
Bueno, ya le dijimos que sí, señora. El día 12, sí, entonces, en San José, Uruguay. El día 17 estaremos en Santa Fe, en la Feria del Libro Nacional y Popular, así se llama. Y el día 18, finalmente llegaremos a Rosario.
Ajá.
Para presentarnos en el Teatro El Círculo de Rosario.
Usted, señora, que es la misma que va a disfrutar del zoológico,
sí,
puede reservar sus entradas en el Teatro El Círculo de Rosario mediante el procedimiento llamado Ticketek.
Sí, señor.
Bien.
Eso es por ahora toda la información así de gira y de movimiento de este programa circense.
Bien.
No hay más información al respecto. Con lo que yo estoy preocupado.
Ajá.
Es con las vacaciones. Vio que ya están las vacaciones.
Ya tenemos encima la Navidad, el verano, el calor, etcétera. Y las vacaciones, como usted bien dice.
Hoy me preguntaron, Patricio, ¿qué vas a hacer en las vacaciones?
Claro, ¿y usted qué les contestó?
Y no sé, porque por ahí estoy en la ciudad de Buenos Aires. Vio, claro, que es bravo el verano acá.
El verano en la ciudad de Buenos Aires es muy difícil porque se empieza a derretir el asfalto. Si usted quiere ir, sí, a la terraza, se le empieza a derretir también la terraza.
¿También se derrite la,
sí,
terraza?
Sí, claro, la terraza, si usted la calafatea con alquitrán para que no se le llueva, la terraza con el sol empieza a derretirse y usted a veces se queda encajado y no puede abandonar la terraza.
Bueno, pero usted tiene que hacer un derroche de agua.
Sí.
Usted abre la manguera, la canilla.
Sí. Sí, yo me compré una manguera, digamos, como inversión veraniega.
Sí.
Lo primero que ya se lo comuniqué a mi familia, que lo recibió con muestras de una gran alegría, ¿no? Y le comuniqué que había comprado una manguera.
¿Cuántos metros?
2 metros.
Pero 2 metros no es casi una canilla larga de 2 metros.
Sí, sí, una manguera es eso. ¿Para qué quiere una manguera de 5 kilómetros? ¿Para qué la quiere?
No, yo tengo una terraza que es todo el largo del lote de una casa chorizo.
Ah, sí, 50
que,
metros.
Sí, preciso una manguera para llegar
claro,
hasta allá.
Claro, claro, no, no. En este caso no, mi terraza es breve. Ajá. Así que ¿para qué quiere una manguera larga?
Bueno, pero si usted tiene toda la terraza muy caliente,
sí,
por el sol, le va echando agua, 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 agua.
¿Pero no corre el riesgo de que el agua hierva y es peor todavía?
Sí, pero el agua le tiene que ganar al calor de la terraza, sí, sí, o sea, sí, sí, tiene que ser mucha agua.
A mí me gusta llenar tachos con agua,
sí,
en verano y tirárselo a la pared.
Ay, ¿qué hace ese
ruido? A la pared del patio y refresca. Hay que baldear la pared a la tardecita especialmente. Y entonces las habitaciones interiores se refrescan.
Sí, pero no le entra humedad, no filtra después.
Entra un poco de humedad, pero ¿qué quiere?
Y bueno, señor, pero...
Sí, sí, baldear las paredes es de lo mejor.
Yo que a veces hace el ruidito...
Claro, claro.
El calor, porque está muy...
Sí, sí.
Sí, está muy...
Eso es buenísimo. Mi familia está muy contenta conmigo.
Bueno, pero...
Por las vacaciones que van a pasar, ¿no?
Sí.
Yo llevarlos a algún lado no puedo.
Bueno,
pero
está bien.
Por lo menos, si nos quedamos, vamos a pasar la bomba. Ah, sí, sí.
Ah, bueno, está bien, señor, sí, lo felicito. Sí. Pero veo esa gente que le dice, ah, qué suerte que no te vas a ningún lado, porque en Buenos Aires en el verano no hay nadie, lo disfrutás de la ciudad.
Lo disfrutás, claro, sí. Yo lo disfruto muchísimo. Me pongo ahí en la terraza, me tomo una soda con hielo.
Señor.
Y bueno.
Se ríe de Janeiro.
Ah, yo me río de Janeiro, sí. Yo sé vivir, ¿eh?
Bueno, está bien, señor, le dice...
Si no, si usted quiere pileta, porque pileta no tenemos...
Ajá.
Y la pelopincho en la terraza no la puedo poner porque se me viene el techo abajo.
¿Es verdad eso? Porque a mí me dijeron que es muy pesada la pelopincho.
Sí, es muy pesada. El agua es lo pesado.
Bueno, sí, claro.
O sea, la pelopincho no es pesada, pero usted le echa 1000 litros de agua, son 1000 kilos.
Pero si la llena poquito...
Y bueno, no tiene gracia. La llena poquito, se le calienta el agua y usted parece que se estuviera bañando con un té.
Bueno. No, ¿sabes lo que me gusta a mí? Mojar la terraza.
Ajá.
Y patinar.
Sí, pero es peligroso.
Ir así,
de una punta a la otra. Si yo le pongo un poco de jabón también a veces.
Ah, bueno.
Mojo mucho la terraza, agarro un jabón federal.
Sí.
Y se lo paso bien por toda la baldosa. Y jugamos a que estamos patinando. Patinando, que es un deporte más bien de invierno, ¿no es cierto?
Bueno, sí,
y,
sí, sobre
bueno,
el hielo,
nosotros
sí.
Toda la familia patinando, en patas, ¿no? Ni siquiera con patines.
Y pero domina el arte del patinaje.
Es muy difícil. El año pasado un primo se cayó a la vereda.
Ah, siguió de largo.
Siguió de largo y se fue a la vereda y justo pasaba un matrimonio.
Sí.
Y le cayó encima a la señora.
Señor.
Oh, tuvo un problema con el marido. El marido de la señora se puso mal porque dice, ¿cómo puede ser?
Se lastimó la señora.
No solo se lastimó, sino que se consideró vulnerado en su sombría, en su honor.
Pero señor, si se acaba de accidentar...
Un tipo medio desnudo se cae encima de mi señora. ¿Qué tengo que pensar yo? Decía el tipo, que salí yo a pedirle disculpas, ¿no?
¿Pero cómo va a pensar?
¿Qué puedo pensar yo? Acá tiene que haber algo raro, dice el tipo.
¿Pero qué raro? Se cayó un tipo de la terraza que estaba patinando.
Que casualmente medio en calzoncillo estaba.
Y está patinando porque es verano,
señor. La
señora
estaba medio desmayada y el tipo estaba esperando que volviera en sí para preguntarle qué tenía con mi primo.
Pero no tiene nada, va, no sé, tenía algo.
Y no sé, qué sé yo tampoco.
No, señor, no
yo
tiene nada.
Yo no le puedo
nada.
Decir nada, le digo, señor, yo solamente soy el dueño de casa y de buena fe.
Pero no le explicó que fue un accidente, que ustedes se divierten, que es una tradición familiar,
sí.
La de patinar en la terraza.
Bueno, el tipo me tocó el timbre y quería llamar a la policía.
Bueno, pero señor, entonces el tipo quería tener problema.
No sé, señor, ¿no?
Sí.
Le estoy contando que es peligroso. Para mí lo mejor es tratar de colarse en una de esas quintas o en una de esas casas que tienen pileta.
Sí. Que usted ve por la ligustrina. Que
claro, están... y que se ve que invitaron a muchos amigos.
Qué lindo.
Y usted espera que llegue un grupo de esos y medio se mete, empieza a reírse.
¿Y quién es este? Dice
y se mete y nadie pregunta porque...
Porque en Maya son todos iguales, más
claro,
o menos.
Claro, y todos creen que es conocido del otro.
Claro.
Y usted se mete, se ríe un poco y después se tira la pileta. Ya dentro de la pileta, ¿quién le va a hablar?
No, ahí no se distingue nada.
Y cuando alguien le quiere hablar, usted medio mete la cabeza abajo del agua.
Está nadando.
Y chao, y aparece por la otra punta, está nadando. ¿Quién le va a decir nada?
Claro, no le preguntan, ¿vos sos primo de Raúl, por ejemplo?
Y usted ahí se sumerge y aparece en la otra punta. Y ahí puede llevar a sus hijos.
No, pero no puede ir con mucha gente tampoco.
No, muchos no, pero tres o cuatro puede llevar tranquilamente, le digo la verdad, ¿eh?
Y uno puede caer de sopetón, así de sorpresa. No hablamos ya de ser colado en una pileta,
sino de amigos.
Claro, usted sabe que tiene un pariente, que tiene una...
Sí, sí, yo tengo pariente, pero...
Y bueno, y le
No me llevo muy bien con los parientes. Me resulta más fácil que me dejen entrar desconocidos que no mis parientes.
Bueno, pero algún amigo. Usted, por ejemplo, va...
Tampoco me llevo bien con mis amigos.
Pero, señor, a la
pileta... El único que tiene casa con pileta que yo conozco es Rolón.
Bueno, va a la pileta de Rolón.
Sí.
¿Sabe que...?
El Rolón no te deja meterte, hace revisación.
¿Cómo le vas a revisar?
Sí, sí, te hace incluso revisación psicológica.
Pero no entraría nada.
Mire, si me entra un loco en la pileta, dice, y me ahoga.
No, sí, sé que Rolón es muy celoso de que le gusta la pileta, que la agüita llegue a su nivel, que medio que le desborda la pileta.
¿Ah, sí?
Es muy meticuloso con eso. Pero a mí no me gusta que él le deja bañar al perro en la pileta. Veo que Rolón tiene un perro muy grande.
Sí, sí, y... le da mucha confianza al perro.
Sí, ¿no? ¿Por qué? El perro
desde
tiene...
hace muchos años, ¿no?
Sí, tiene
él
una
incluso
cosa.
Al perro lo recibe en su cama.
¿Lo recibe?
Lo recibe, lo deja de dormir con él al perro.
Está bien, bueno,
yo una mañana lo fui a buscar, lo fuimos a buscar porque íbamos de gira.
Sí.
Y él estaba durmiendo todavía. Entonces entré yo para despertarlo, me metí en la pieza y estaba él durmiendo con el perro, lo tenía el perro así...
¿Abrazado?
Abrazado con un pie en sí, con una pierna encima.
No, señor, se fijó bien si era un perro.
Y
miró bien, porque...
Uy, dice, ¿qué hora es? Me dijo, ¿no?
Se quedó dormido, sí.
El perro se levantó, miró así también, discreto el perro.
¿El perro?
Porque el perro vio que era yo, que era una persona del trabajo, qué sé yo, nada.
¿Cómo sabe el perro que usted era del
y
trabajo?
No sé, pero se ve que está bien encenado, nada. Otro por ahí empieza a ladrar,
y
me chumba,
sí.
Qué sé yo, no. El perro así. Tampoco me vino a lamber.
No, señor.
Nah, a mí, si hay una cosa que me molesta...
El perro
es ir a buscar a alguien que está durmiendo con alguien y que, el que está durmiendo con el tipo que yo voy a buscar me chumbe me venga a lamber.
Por favor.
No, eso me pasó varias veces.
¿Pero con quién le pasó? ¿Con Estronati?
Sí.
Sí, me imaginé. No, pero Rolón sí, como tiene tanta confianza con ese perro.
Sí, sí, ese
perro. Lo hace nadar en la pileta y además le cuenta las gracias de los perros, que a nosotros no nos causa gracia. A mí no me causa gracia casi ningún perro, y mucho menos el de Rolón, que es así de tan
grande.
No,
y Rolón se pasa en todos los... a veces lo invitamos, qué sé yo. La otra vez le invitaron a dar una charla
en el
Centro Gallego.
Ah, mire.
Y bueno, empezaba a contar cosas, ¿no? De la profesión. Uh-huh. Y por ahí empezó a contar cosas del perro y no paró.
¿Cómo puede ser?
No paró.
Pero
primero
si la gente...
contaba cosas de Lacan, de Freud.
Sí, la gente fue a escuchar eso.
Y por ahí empezó con el perro. No paró, siguió.
¿Y el público qué
dice? Por ejemplo, dijo: ¿Ve este palo? Dijo Rolón.
Sí. ¿Este?
No, este.
Ah.
Y dice: es el palo que yo uso para tirarle a mi perro.
¿Pero qué?
Yo se lo tiro y este animal lo va a buscar. Y se quedó
bueno, eso,
como que sí, Rolón.
Pero eso lo hace cualquier perro, casi.
Sí, eso es lo que le dijo una señora que estaba ahí.
Sí.
Y ahí se puso mal, Rolón. No cualquier perro, dice.
Bueno, sí, cualquier perro.
No cualquier perro, no.
Sin
enseñar. Señora. Y ahí le empezó a hablar. Ahí sí empezó a hablar de Freud. La quiso arreglar, ¿no?
No, bueno, la quiso arreglar, ¿no? No
bueno, sé. No importa, pero
si
no
se
estamos
dispersa
acá
con
para
el tema
de Rolón.
De los
estamos hablando para ver lo que se puede hacer en verano, ahora que lo tenemos encima, aquí en Buenos Aires, y sin gastar mucho dinero. ¿Cuánto vale, por ejemplo, la entrada a una pileta así distinguida, que usted puede ir con su novia sin que traten de ahogarla?
Y no, bueno, piletas distinguidas no hay prácticamente.
Prácticamente no hay, ¿no?
Las piletas que hay son para multitudes.
Son medio ordinarias.
Sí, es más grande. O piletas en donde se mezcla mucho. Ya esas piletas que no son rectangulares,
sí,
son poco serias.
Sí, son chicas en general. La pileta que no es rectangular, en general es chica.
Sí, en general es chica, pero también está la pileta para multitud, que no es rectangular.
Sí.
Y que tiene un islote,
una de 20 centímetros de profundidad,
sí,
donde van los niños, o donde lavan cosas.
¿Qué lava?
Gente, ropa.
¿Cómo van a lavar
la
ropa?
La gente va, señor, y lava la ropa ahí con jabón. Eso es una porquería.
No, eso,
señor,
está prohibido.
Bueno, está prohibido, pero la gente va igual. Bueno, ¿cuánto vale la entrada a la mejor pileta de Buenos Aires?
No, y la mejor pileta de Buenos Aires, tiene que, estamos hablando con una consumición, precio final, impuestos incluidos, 2.000 pesos.
¿2.000 pesos?
No,
¿está loco usted?
2.000 pesos. ¿Usted me dijo distinguida o qué me dijo? Porque tiene la pileta popular por de 120 pesos.
¿120 pesos?
Sí, señor, pero ¿cuánto quiere pagar?
No sé, pero todo me resulta carísimo, señor.
Y bueno, pero estamos, ¿sabe lo que cuesta mantener esta pileta? Nosotros tenemos esto, tiene un filtro permanente,
y acá
agua clorada.
¿Qué río hay, por ejemplo, que yo pueda ir?
¿En Buenos Aires? Sí. Usted.
¿Hay playas del río?
El río de la Plata.
Sí, ya sé que es el río de la Plata, pero ¿qué playa queda? ¿El Ancla?
No, hay una...
Los escalones de Núñez.
No, no. ¿Qué? Hay unas playas ahora...
¿Cuáles? A ver.
Pero que no sé el nombre, que están ahí...
Ah, ¿no sabe el nombre? ¿Cómo que?
Por la zona... Por la zona de... Pasando a ser universitaria. Pero sí, no se puede
los
meter...
Los escalones de Núñez.
No se puede meter al río ahí, ¿eh?
Y entonces no es una playa, sino... Me puedo
sí,
meter
hay
al
unas
río.
Duchas. Unas duchas instaladas.
Ah, yeah, una ducha.
Sí, una... sí. Sí, les juro que sí. Hay una arena, pusieron arena...
Ducha, pero no río.
Sombrilla, no, y usted ve el río, lo ve.
Sí, pero no me puedo meter, ¿por qué, señor?
Y porque está contaminado.
Ah, ¿contaminado en qué sentido?
Y contaminado, sí, se pudrió.
Se pudrió todo.
Toda la costa del río se pudrió. Encima, como el riachuelo sale también para el río de la Plata.
Sí, claro, ¿dónde va ahí?
Y bueno, toda esa porquería.
Claro, discúlpeme.
Fue a parar ahí. Y bueno, y tenemos ahora.
Lo que pasa es que la gente es sucia al final, ¿eh?
Tenemos bueno, no sé, señor.
Porque ¿quién le manda a tirar todo eso al río?
Bueno, no sé.
Yo la basura, por ejemplo, no la tiro al río.
Por supuesto, ¿usted es una señora?
Podría ser.
Bueno, señora, mire, ¿la basura usted no la tirará al río?
No.
¿A cuántas cuadras vive del río?
A 100.
Bueno, usted cree que no tira las cosas al río.
Ajá.
Pero hay muchos...
La tiro por la alcantarilla, la avenida Juan B. Justo.
Y bueno, entonces llega al río, señora. Usted es la que tapa el arroyo Maldonado.
No me diga.
Pasa
ah, ese es un buen... ¿El arroyo Maldonado? ¿Dónde está? Me gustaría mucho bañarme allí.
No, está... tiene arriba, tiene una avenida llamada Juan B. Justo y ahí arriba de eso, un metrobús.
Ah. ¿Qué? ¿Arriba de la avenida un metrobús que es arriba una capa de alquitrán de 5 centímetros?
Sí, sí. No, de 3.
Ah.
De 3 centímetros.
Sí, es una obra fantástica.
Bueno, eso está arriba de la, del arroyo.
Ah, oh, abajo está el arroyo.
Abajo.
¿Se puede pasar? ¿Se puede bajar? Sería interesantísimo.
Y, sí, de eso está entubado.
Ya que no hacen subterráneo, porque no hacen pasar unos botes por ahí.
Sí, es verdad, habría que utilizarlo eso.
Claro.
O directamente abrirlo, sacar la avenida 9 de claro, Juan B. Justo.
Claro, y ponerle góndolas.
Y directamente, sí.
Ah,
una
sí,
vía navegable.
¿Se imagina usted todo con banderines?
Sí.
Góndolas con banderines por la avenida Juan B. Justo.
Increíble.
Y bandas de música en todos los puentes.
Ah,
en las transversales deja los puentes.
Claro, hay que hacer los puentes, ¿no?
No, ya están hechos los puentes.
Y, pero no tiene todo el agujero hecho, bueno, no sé.
No, no, el puente ya están hechos y la calle pasa por arriba.
Pero por cada calle hizo un puente, casi que no nos queda arroyo.
Bueno, ¿qué quiere?
Cada 4 cuadras.
Cada 4 cuadras, bueno, está bien.
Hacemos sí, algo así.
Más o menos como Cabildo, que ya no se puede cruzar.
Claro.
El que nació de un lado de Cabildo, ya no puede cruzar al otro.
No, ¿sí? Es así.
Los parientes se han quedado separados para siempre. Yo, por ejemplo, tengo un hijo al que hace 6 meses que no vea.
Sí, porque ese dividió. Ahora me dicen que ya la destrucción de la avenida Cabildo creo que la terminan ahora en estos días.
Sí, sí.
Por suerte ya está.
Bueno, muy bien.
No, va a quedar así.
¿Qué otras actividades veraniegas hay? ¿Hay el teatro de verano cómo es?
Sí, bueno, hay
al
mucho,
aire libre. A mí
hay...
me gusta mucho el teatro al aire libre, sí. Menos cuando llueve, ¿eh? Cuando
no.
Llueve, yo discúlpeme... Usted será Claudio Gallardú, todo lo que
no,
quiera, pero
señor.
Yo si llueve me voy.
No, es que cuando llueve lo suspendemos porque estamos al aire libre.
¿Por qué?
Y porque la gente se moja,
no
los
es
actores.
No como en Inglaterra, que llueva o truene o nieve, el partido se juega igual.
Pero no sé si se juega, porque usted dice en Londres que garúa todos los días, siempre hay una llovizna. Acá no, tenemos día de sol. Pero ¿sabe lo que pasa? Que esperamos a que baje un poquito el sol.
Sí.
Porque cuando le das de frente a los actores el sol...
No ven.
No, y ponen caras de... La
claro,
misma cara.
Se resiente la expresividad del actor. Porque ponen todos caras así
parece como que está por llorar. Ojos
muy chicos, muy pequeños, sí. Encandilados, como sorprendidos ante el destino, todo es una porquería, ¿no es cierto?
Y bueno, entonces están todos iguales los actores, hagan el papel que hagan, víctima, sí. Victimario, toda
pero
la misma
igual,
cara.
Son, en general son un poco todos iguales.
No, no son todos ¿no? iguales, señor. No.
Ah, bueno.
No, además nosotros hacemos un maquillaje. Ajá. Muy expresionista.
Ah, sí, se les derrite el maquillaje, ¿no?
Claro, muy marcado. Le marcamos los ojos,
sí,
y los multiplicamos
las cejas
por seis.
De malo, por sí. Ejemplo, los malos le hacen como las cejas de las películas de Chaplin.
Claro, bien, bien, para que se entienda ya.
Qué es malo, que la gente entienda, señor.
Este es el malo,
especialmente
este es el bueno.
En verano.
Pues, ¿por qué en verano se entiende
porque
menos?
Estamos hablando del verano, ¿de qué estamos hablando, señor?
Sí, estamos hablando del verano, pero en el verano se entienden menos las cosas.
Hay en general sí se entienden menos.
Veo que le dicen que hay libros para leer en la playa.
Claro, sí, sí.
Y libros para
y
leer.
Son los libros estúpidos.
Bueno, ¿y todo eso en el verano?
Todo eso en el verano.
Para la playa.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy el director de Editorial Planeta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Nosotros tenemos toda una colección de verano, que le llamamos. Ajá. Y son libros muy fáciles de leer. O en todo caso muy explicados.
¿Explicados?
A veces tenemos los clásicos, pero explicados.
Ah, bueno, pero por ejemplo tiene El Quijote.
El Quijote.
Sí, ¿y cómo lo explica El Quijote?
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero recordar. Bueno, fenómeno. La Mancha es una región de España que queda aquí, bueno.
Bueno, no importa.
Eso. Está abreviado el libro.
¿Cuántas páginas tiene?
Tres.
¿Tres páginas?
Tres páginas.
Pero eso es menos que una sinopsis del Quijote,
sí, sí, es una sinopsis del Quijote.
Ah, bueno, pero...
Sí, Quijote, verano.
Bueno, pero no tiene mucha gracia porque vio que está escrito en castellano antiguo.
Claro, dice, Don Quijote era un señor loco que leía libros de caballería y que un día salió a buscar aventuras, consiguió un compañero, sí. Vivió muchas aventuras, muchas muy graciosas. Ja, 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 dice, ya está.
Bueno, pero no hay ningún disfrute, señor, de la lectura en eso.
No hay un disfrute, pero sí hay una información. Vos cuando te hablas del Quijote, le podés contestar. Tipo, sí, sí. Es un bueno, libro maravilloso, le dice usted.
Sí, pero usted no lo leyó.
Son las aventuras de un señor loco que acostumbraba a leer novelas de caballería y que sale a buscar aventuras reales o ficticias acompañado por un compañero.
Pero no... Pero,
acompañado por un tipo, Tacho.
Sí, pero no. Usted se aprendió de memoria el resumen de Verano del Quijote.
Sí, claro.
Y resulta que de la obra no la leyó.
Señor, no, entonces... Sí, la leí. Leí lo que es un resumen, que es una versión.
Bueno,
respetable. Sí. Todas son versiones.
No, todas son
todas
versiones,
son
no.
Versiones. Tengo
no.
Una, si quiere, tengo versiones, por ejemplo, de temas musicales. Ajá.
¿Qué es eso?
Esto es abreviado, la Sinfonía 40.
No puede ser, eso no es abreviado, se salteó toda.
Sin tanta orquestación ni nada.
Y bueno, sí, se salteó toda la obra prácticamente, toda.
Entera. Pero... Usted cuando le pregunta si conoce la Sinfonía de Mozart, número 4, sí, eso que dice, tirará, 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 tim. Ah, sí, sí, la escuché, qué hermosa, ¿no?
Pero usted le
pregunta... A mí me gusta la parte esa que dice, tirará, 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 tim.
Sí,
y
no.
Así hace toda una vida, lo nombran secretario de Cultura clavado.
Se sabe pedacitos de cosas.
De algunas cosas, no
claro,
de todas.
No, de todas no se
todas,
puede.
Sí, por ejemplo.
Pero igualmente a uno no le preguntan en la vida todo el tiempo, ¿te gusta El Quijote? ¿La Sinfonía número 4?
Sí.
Oh, ¿en usted hay alguna utilidad aprenderse esos fragmentos de cosas?
Pero... Sí, ser secretario de Cultura o algo.
Sí, bueno.
Sí, buenas tardes.
¿Le gustaría a usted ser?
A mí sí, sí, sí. Me gustaría mucho. Sí.
¿Cuál sería su primera medida como ministro?
Mi primera medida, teatro en todas las esquinas.
No es
teatro,
mucho,
teatro callejero.
¿Ya hay teatro callejero?
¿Ya hay?
Aunque no haya...
Bueno, más. En el medio de la calle. Saco el Metrobús, sí. Teatro callejero.
¿Pero que por a lo largo de todo el Metrobús?
A lo largo de todo el Metrobús. Cada,
bueno, ya, pero...
cada cuadra una obra distinta. Y ahí donde está el nombre de las estaciones,
sí.
Le pongo el nombre de las obras.
Ah, mire, está el...
Le pongo así. Las de Barranco.
Siempre la misma, dan la de Barranco, ya la conocemos de memoria. Cambia el repertorio.
Servando Gómez. Sí. Más allá del invierno, el tiempo y los Conway.
Ah, todo a lo largo así.
Todo a lo largo, sí, horas de toda índole.
Y bueno, pero hay mucho.
Mi hijo el doctor.
Sí, bueno, todo más o menos por ahí. Ahora, bueno, va a dar mucho trabajo a los actores.
Mucho trabajo a los actores. Darle trabajo a los actores, incluso conduciendo colectivos del Metrobús.
No quieren conducir colectivos los actores. Sí, sí, el actor quiere actuar.
Hay que hacerlos querer, porque imagínese usted, por ejemplo, Franchella conduciendo un colectivo y diciendo cosas graciosas.
Bueno,
todo
eso
el viaje.
Sí. Eso es una atracción aparte del colectivo.
¿No?
Pero si uno está yendo, por ejemplo, al trabajo.
Sí.
¿No tiene ganas que esté Franchella haciéndole chistes mientras se está trasladando?
¿No?
Y me parece que no, todos los días, porque todos los días maneja Franchella.
Claro.
Sí. Todos los días va al trabajo.
Claro, eso no va a querer Franchella todos los días. Va a querer un día.
Y pero un día solo no
así
se puede.
Así es, Franchella. Él quiere las cosas un día y después ya no las quiere.
No, señor, no es Franchella
así.
Eso me
lo dijo gente que lo conoce muy bien.
Pero no le haga caso, usted no lo conoce lo que es Franchella, no es así.
¿Cómo se llama? A mí me lo dijo Al Pacino.
¿Pero de dónde lo vio Al Pacino usted?
Lo me lo crucé el otro día por la calle.
Sí, me contaron.
Bueno, ¿qué otra cosa barata hay? ¿Qué actividades baratas hay para el verano? ¿Cuánto vale un acondicionador de aire? Porque mi casa está muy calurosa.
Ah, es muy calurosa.
Y el ventilador no me arranca.
Bueno, mire.
Me tengo que dar impulso con el dedo.
Y no, señor.
Y no puede ser.
No, usted le conviene instalar un aire acondicionado que está 15.000 pesos.
¡15.000 pesos! Me voy a otro lugar, me voy a Mar del Plata.
Y hay mucho más caro que eso que le digo. Pero bueno, le incluye todo, vale, le hacen el agujero.
Ah, eso es lo principal, porque si encima el agujero lo tengo que hacer yo.
No, le instalan todo.
Pero no puede aprovechar un agujero viejo que ya haya.
No, pero
en todas las casas hay siempre un agujero en desuso.
Sí, pero lo tiene que tener justo a la altura del aire acondicionado.
Sí, este agujero dice, o si no, ya me dijeron, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Dice, es muy difícil encontrar un agujero justo del tamaño que uno necesita.
Sí, sí.
Muchas veces el agujero es demasiado grande, otras veces muy chico y hay que agrandar. Bueno,
no,
es la ley de la vida.
Y ¿no? ¿Sabe qué? Bueno, y además que la gente no sabe y viene acá al negocio, al local.
Sí, ¿qué tal?
Porque midió el agujero en su casa. Y de memoria lo trae con los dedos, hace la seña.
Y por ahí, en el camino, sin querer, se le van agrandando.
Se le agranda, se le achica.
Sí, sí.
Y dice, yo preciso un agujero así. Y me lo marca con la mano.
No, mejor es meter algo adentro del agujero.
Eso hay que hacer.
Y llevar eso.
Claro.
Mire, el agujero es más o menos como para esto. Y usted trae, ponele...
Sí, sí. Un salame.
O una botella de Chianti.
Sí. Y entonces, claro, el tipo ya sabe... Ahí, ¿cuál es el diámetro?
Claro, ya, lo mide un poco, le entra la botella de Chianti, ¿verdad?
Sí.
Y dice, bueno, a usted le conviene este aparato.
Claro, entonces ahí sí va el instalador, porque una vez que el instalador va, no va dos veces.
Si se encontró
con el agujero no sirve.
No, se va.
Tiene
no
que es, llamar...
Ni se lo agranda ni se lo achica.
No, señor.
Y hace un informe que dice, agujero inadecuado, firmado, ponele... Palacio.
Sí, directamente pone... No, dice, tenemos un formulario que ya está impreso y dice agujero, y ahí va el sello, apto o no apto.
Ah, claro, listo.
No apto.
Si le declaran no apto el agujero,
listo.
Ahí no hay, por más relaciones que usted tenga,
No,
hay tu tía.
No, porque para algo lo medimos antes, porque no estamos para pasear por la ciudad.
Y cuidado, porque es un peligro poner un acondicionador en un agujero que no va.
No.
A una señora de acá al lado, por hacerle un favor, la señora tenía el agujero muy grande, ¿no?
Y entonces
se lo pusieron igual el acondicionador. Y le bailaba.
Y claro, señor.
Se quedó bailando.
Le queda colgando el aire.
Le quedó colgando el acondicionador. Y ¿sabe qué? Vinieron unos ladrones. Una, le robaron el acondicionador.
Y, claro.
Y después le entraron por el agujero.
Ah, pero era muy grande el agujero.
Sí, sí.
¿No salió una ventana?
Le entraron por el agujero y le dijeron arriba las manos, es un asalto. Le quiero decir que ya le robamos el acondicionador y ahora vamos a proceder a robarle el resto de las cosas.
Ah, pero así, un
así
asalto.
Nomás, para que quedaran claro el asunto, ¿no?
No, por eso le digo, conviene hacer el agujero nuevo, porque también hay gente que, por usar agujeros viejos, usa agujeros muy bajos que están cerca del zócalo del piso.
Claro, y si y usted tiene toda la casa fría, abajo.
Abajo.
Pero tiene que agacharse para refrescarse.
Claro,
tiene que poner panza, sí. panza abajo con el piso y ahí disfrutan el aire. Y no está bien eso.
No,
anda con los pies fríos nada más.
Claro, los pies helados.
Los pies helados.
Porque está
y
helado.
Sudando, toda la cabeza sudando.
Sí, entonces, yo le había dicho a la señora, digo, el agujero lo tiene muy bien, muy bajo.
No, dice, está bien, si ahora no, se usa
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Digo
sí,
como
sí,
son,
sí.
¿no?
Y bueno, no, entonces así no se puede. Pero nosotros vamos, si usted no tiene agujero, se lo hacemos.
Claro.
Sí. Y ahora...
Y no nos tiembla el pulso.
No, y le digo... Usted sí que tiene cara de ser un hombre de suerte, ¿eh?
No me diga.
Sí, porque justo vino la semana, que es la semana del agujero gratis.
Ah, no me diga que te hacen dos por uno.
Sí, señor, le estamos instalando con el agujero, lo hacemos sin cargo.
Claro.
Sea del tamaño que sea.
Está vale. bien, entonces mire, yo le voy a pedir, yo iba a hacer el agujero acá adelante.
Sí.
Pero...
¿Puedo hacer dos?
Claro, porque hágame uno acá adelante
sí.
y el gratis hágamelo atrás.
Bueno, perfecto. No hay ningún problema porque le incluye el agujero adelante o atrás donde usted quiera instalar el aire acondicionado.
Bueno, muchas gracias.
Así que no hay inconveniente.
Dígame una cosa. ¿No es peligroso? Me han dicho que hay algunos acondicionadores
sí.
que son muy fuertes, que vienen con mucho frío.
Y por eso
y
me
que
dimos,
una señora sí. el otro día le puso el mínimo... Y le dio 31 grados bajo cero.
Y bueno,
y
claro.
se congelaron todos en la casa.
Y se llevó el Walt Disney.
Sí, la tuvieron que...
No, porque...
La tuvieron que meter adentro un horno.
Pero por eso yo le digo a la señora, porque la señora se cree que saben todo.
Sí, sí.
Y no pregunta, claro, no pregunta.
Yo viví mucho en Rusia.
Bueno.
Y ahí sí que saben lo que es el frío, señor.
Por eso, bueno, señora, pero si usted me dice el tamaño del agujero exacto, o me trae un objeto...
Que él entre justo en el
que acredite el tamaño. Y también las frigorías que necesita. Yo se las calculo, porque usted me dice cómo es la habitación.
Claro.
Y yo le digo, no, mire, para esa habitación, 5.000 frigorías. Para tal otra, 3.000 frigorías.
Ay, no corre
15.000 frigorías.
Sí, bueno, bueno pero tiene mucha razón.
Es así, se calcula
¿Qué,
así.
¿Qué dice la gente de todo esto?
¿De qué?
Es un tema áspero, ¿eh?
Del verano, en general.
Sí, sí, sí.
A ver, tenemos mensajes que llegaron, mire, sí, lo decía, acá hay algunos.
Bueno.
Estos llegan al Facebook, ¿eh? De La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Hola, dice Nicolás de León. Siempre que les escucho, me acuerdo de la fábrica que tenía Dolina de collares de fideos. Y se reventó una caldera de agua caliente encima de la fábrica... Y se le cosieron todos los
collares. Le quedaron todos flácidos los collares.
Es muy bueno eso.
La sopa de collares.
Bueno.
Graciela Figueroa dice, hola Dolina, soy Graciela Figueroa.
¿Qué tal, Graciela?
Y mi mamá Mirta, los escuchamos todas las noches, somos fieles oyentes. Un cariño grande para usted, Barton y el trío. Son unos genios y así todo.
Acá dice Doris Riera, den bien la dirección de Santa Fe, porque Freire hay dos, Avenida Freire e Irigoyen Freire. Debe ser Avenida Freire.
Sí, debe ser Avenida Freire. Decimos con total certeza.
Hace mucho que no andan por estos pagos, y los queremos y admiramos mucho, bla, bla, bla.
Pero averigüe dónde es la Feria del Libro Nacional y Popular y listo, qué sí, importa claro, si es Freire o no es Freire, claro. Qué Freire es.
Dale.
Juan Santiago Rusconi dice, es para mi vieja Renata que se lo perdió y lo escucha por radio.
Ajá.
No sé qué cosa es para ella, pero bueno, así, se lo dedica.
Elena Mateini, qué increíble que es la mirada sobre el amor. Existe el enamorado temeroso y existe el enamorado temerario. Y ambos lo son por el poder del amor. Qué cosa, ¿no? Sí. Es que me parece que ante el amor no hay certeza. Me encanta el tema, dice.
¿Qué tema? No entendí igual yo.
No sé. El tema del miedo ante el amor. Dale.
Aquí María Antonieta Seco.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Dice, con mi esposo los escuchamos siempre desde hace casi 20 años.
El señor Seco.
Sí. Me impresiona el casi 20 años.
Sí, claro.
Porque si usted va a decir 20 años, pone hace 20 años.
Bueno, no sé.
Porque señor. Hace casi 20 años.
Nelly Josefina Cabrera, Me gustaron mucho las historias que contaste anoche, que no sé cuándo habrá sido.
Y anoche habrá sido.
Bueno, quiere que hablemos del pueblo guaraní algún día, ¿eh? Y quiere que cantemos la última kurda.
La leyenda del pombero podemos contar.
Sí, sí.
Jess Bell dice, saludos desde Bahía Blanca. El sueño ya fue cumplido, la venganza se hizo presente en la ciudad, al fin, ¿cuándo regresan? Dice, para la sección musical me gustaría volver a oír Mañana por la Mañana Te Espero, Juana, a tomar el té.
Ah.
Te juro, Juana, que tengo ganas de verte. La punta del pie.
Mañana por la mañana te espero, Juana, a tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte. La punta del pie. La punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie.
Hermoso, una canción de amor de traumatólogo.
Sí, señor. Bueno, Silvia González Melera, era Silvia nomás, ¿eh?
Ah,
el otro día firmó Ilvia.
Ilvia.
Dice, algunas noches sin poder escuchar, bla, 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 los abrazos, bueno. Nah, y ya lo pasamos, ayer.
¿Cuál?
Creo. Es la de la hijita que me decía Lolina.
Ah, sí, sí.
Sí, bueno, me lo cuenta de nuevo.
Claro, Lolina, Molina, claro. Y así.
Pero acá hay otro que dice, Joaquín Romero, el miércoles Barton recomendó una obra de teatro. ¿Cómo se llamaba? Dígaselo.
Panic Attack se llama. Está en sí, el sí. Método Kairos.
Y dice que usted dio la dirección.
Sí, está en El Salvador. Ahora no me acuerdo exacto, pero El Salvador casi Escalabrini Ortiz.
Bueno, muy bien.
Domingo 20:30 horas. Vayan a una comedia dramática de Alejandro Turner, dirigida por Gabriela Bianchi.
Estuvo muy lindo el otro día el recital de Cabernet ahí en el Teatro
Sony.
Sí,
lo han dicho.
Muy lindo estuvo, sí, sí. Bueno. Tengo a Katia Ebner que dice, aquí estamos escuchando ya, Santa... ¿Qué dice? En San Luis, ¿eh?
Sin embargo, Lucila Moore está en Tierra del Fuego.
Ah, sí, ¿cómo le va?
Y dice, ¿y a ver cuándo vamos a ir a Tierra del Fuego? ¿Cuándo viene?
Estuvimos en Comodoro Rivadavia.
No, pero es lejos, ¿sabe todo lo que falta?
Sí, falta mucho, falta, pero usted muy... podría haber hecho...
¿Qué? ¿Cuántos
kilómetros? Ese trayecto, esos sí, mil kilometritos
sí,
que hay.
Sí, inclusive algunos más, creo.
Sí.
Depende en qué parte de Tierra del Fuego. Marcelo Fresca, ¿este lo leí? No, dice, mirá lo que nos perdimos, Emilia.
Eso, Emilia.
Sí, sí, no sé a qué se refiere.
Mirá lo que te perdiste.
¿Usted no tiene más mensajes?
No, no tengo más.
Ale Aranda dice,
se me perdieron.
Les consulto, al margen de escucharlos online, por supuesto, dice,
claro.
¿Saben si hay alguna radio en Misiones que lo repita por
ninguna,
FM?
Ninguna, absolutamente
no
ninguna.
¿Qué sabe? No sabe.
Espero que sí.
Gracias por mantener este tipo de programas. Este tipo de programas.
Este tipo de programas. Hay muchos programas así.
¿Sí?
Sí.
Ah. Bueno, les mando un saludo. Aquí Matías Daniel Calderón dice, Ale, Patricio, ¿cómo están? Los escuchos desde Fray Ventos con el comandante Cejas. Quería decir, en cuanto a la pregunta de cuántos argentinos roban en Uruguay, según el finado Jorge Batz, ¿serían ladrones del primero al último? Gran abrazo, bueno, se metió ahí con el expresidente
sí, sí,
de Uruguay.
Déjelo que llueva.
Déjelo, que ya está.
Déjelo, bueno, nosotros no nos metemos en los desatinos aquí.
Bueno.
Bueno.
Creo, acá me hace la seña...
Sí, la seña del mate y venga, me está haciendo sí, el productor.
Sí, así que... me parece... Yo no lo veo, pero... El director de la emisora es más enfático con la
sí,
seña.
Sí, sí, vino y se asomó ahora el director
sí,
de la emisora... ¿Qué tal, señor director? ¿Cómo le va?
Y sí, ¿por qué lo
no matiza? Sé si es que me dice que vayan redondeando,
sí,
o qué suerte que tuvimos, o que vamos a estar en el Teatro del Circo.
Sí, o va un tema musical o algo así.
Bueno.
Como sea.
Como sea, pausa.
¿Solo chat ilimitado? Con tu chip prepago Movistar, multiplicate y whatsappea. Tuitea, facebookea, instagramea, snapchatea, habla y mensajea todos los días.
Multiplicate.
Movistar.
Válido hasta el 31 de diciembre de 2016.
Argentina en dictadura. Un gris oficinista recibe la información de dos personas que van a ser secuestradas por los militares. En una noche deberá tomar una decisión. La larga noche de Francisco Santis. 10 de noviembre, solo en cines.
Hay otra música.
hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir, hay otra radio. AM750, la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, aquí por las 7:50, pero recuerden que mañana jueves estaremos a las 8 de la noche, 20 horas los esperamos en la calle Venezuela 330.
Sí, sí, hacen un ratito de cola ahí a la puerta.
Sí, señor.
Y después se pueden meter en el teatrito, que es muy lindo.
Muy lindo, y un barcito al lado.
Sí, todo. Sí, está todo fenómeno.
Estamos muy bien allí. Venezuela 330, 8 de la noche. Los esperamos en la...
Y atención, Rosario, el 18.
Sí.
Hablaremos esta noche de la relación de los médicos con los poderosos, con los príncipes. En muchas épocas de la historia resultaba peligroso ser médico y atender a un príncipe, porque si al tipo le pasaba algo, te echaban la culpa a vos. Allá en el siglo XVI estaba el facultativo llamado Cervi, que no pudo conseguir la curación de un alto funcionario en Bulgaria y fue destrozado entre dos planchas de hierro por orden de los hijos del difunto. El tipo, el poderoso se enfermó. Lo llamaron a Cervi. Cervi no lo pudo curar, los hijos del difunto lo metieron entre dos planchas de hierro y lo liquidaron.
Lo prensaron así.
Sí, como un waffle. Armando Leo era el médico de Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici era el poderoso que ayudó en sus primeros momentos a Miguel Ángel. Era de la corte de Florencia. Bueno, tenía un médico llamado Armando Leo que fue arrojado a un pozo por mandato del duque sucesor, por no haber evitado la muerte de su paciente. En 1337, Juan de Bohemia mandó que se arrojara a un cirujano al río Oder, porque no había sido capaz de curar su ceguera. Y así, muchos ejemplos, como el doctor Martínez Sobral, que trató a Fernando VII, ya más cerca de nuestros días. Le agarró un ataque de viruela a Fernando y el médico sufrió tanto durante el tratamiento con el rey que un día dijo: el rey se salva, pero yo muero. Y así sucedió al poco tiempo, se murió el doctor Martínez Sobral, mitad de la fatiga. Un dato curioso de la China: existía la obligación por parte de los médicos de poner en la puerta de su casa tantos farolitos como enfermos suyos hubieran muerto. Los chinos de Hangzhou buscaban médicos según la cantidad de faroles que exhibía cada uno. Cuenta Marco Polo que un día encontró un doctor que solo tenía 4 faroles encendidos y lo felicitó por esa cantidad, que según parece era muy escasa, ¿no? Marco Polo se retiró del lugar espantado, porque el médico le advirtió que sus pocos faroles no tenían nada de extraordinario, puesto que había empezado con su trabajo hace una semana.
Claro.
Así que venía fenómeno. Y contemos, para terminar, una curiosa historia, una historia que yo he contado aquí en este programa muchas veces y que cada vez me gustaba más. Hasta hoy.
Hoy ya no.
Hoy ya no me gusta tanto.
Qué buen día para contarla.
Sí, es el día en que empezó a gustarme un poco menos. Sus protagonistas son un médico y un poderoso. En este caso, al sabio no le fue del todo mal. Es una historia que cuenta Plutarco, Y dice que Seleuco, el rey de Siria, tenía un hijo llamado Antíoco, que se enamoró de la segunda esposa del papá, de Seleuco. La mujer se llamaba Estratónice. ¿Qué tal, Estratónice? Y era hermosa, ¿se entiende? El viejo Seleuco se casa con una segunda esposa, imagino yo muy joven también, y el hijo de Seleuco, Antíoco, se enamora de la mina. Bueno, se había enamorado este chico Antíoco tan fuertemente que le resultaba imposible vencer su pasión. Para lograrlo se encerró y se fue debilitando. Él sentía que su deseo era algo deplorable y se creía loco. Más tarde decidió morir. Decidió morir absteniéndose de beber y de comer y fingiendo que sufría alguna clase de enfermedad. Entonces llamaron al célebre médico Erasístrato, que después de varios exámenes advirtió a Seleuco que su hijo padecía mal de amor. Mal de amores. Erasístrato llamó al mal estrictamente así, ¿eh?
Ah, lo llamó mal
sí,
de
amores. Sí, mal de amores. Y advirtió a Seleuco que lo difícil era averiguar de quién estaba enamorado Antíoco. Dijo, mire, su hijo está enamorado, esto se llama mal de amores, y resulta muy difícil saber de quién está enamorado el tipo. Para lograrlo, este médico Erasístrato no se movió en los días sucesivos de los aposentos del muchacho, del enfermo. Cuando entraba alguna bella joven, miraba atentamente la cara de Antíoco, observaba cuidadosamente cada gesto y vio que solo aparecía una sonrisa cuando entraba a visitarlo Estratónice, la mujer del papá. El médico Erasístrato anotó además síntomas propios del mal que había observado, que eran los siguientes. Atención.
Ah, a ver, porque por ahí lo tienen en su casa.
Que por ahí tienen mal de amores y no lo saben. A este chico Antíoco se le debilitaban la voz, la palabra, enrojecían sus mejillas, también los ojos, y se le abrían más de lo normal. Atención, si a usted se le abren más de lo normal, mal de amores. Sudaba.
Pobre, todo junto.
Su pulso parecía más fuerte y más rápido.
Sí, le da taquicardia.
Bueno, finalmente, parece que después de cada visita de Estratónice, el chico caía en una especie de postración. El médico entonces decidió hablar con Seleuco, con el viejo, y desplegó la siguiente estrategia. Le dijo, la enfermedad de tu hijo es incurable. Tu hijo está enamorado y, lo que es peor, de mi esposa, dijo el médico. Está enamorado de mi esposa.
¡Qué buen médico ese! Sí, sí.
Entonces el rey Seleuco reaccionó y dijo, todo hombre de bien debería sacrificarse por la salud de mi hijo. Repudia a tu mujer y dala en matrimonio a mi hijo. Yo te recompensaré, dijo el padre. Entonces Erasístrato se animó y preguntó, ¿qué pasaría si la mujer de quien está enamorado Antíoco fuese la tuya? Y el rey contestó, quisieran los dioses que así fuere, pues con gusto cedería a mi esposa con tal de salvar su vida. Cuando el médico Erasístrato, o mejor dicho, Erasístrato, comprendió que Seleuco estaba dispuesto a cualquier cosa, le dijo la verdad. Dijo, mirá, te estuve engrupiendo. En realidad, efectivamente, tu hijo está enamorado de tu mujer, bla, bla, bla. Seleuco, entonces el rey, hizo reunir al pueblo y ante todos declaró que había decidido coronar a su hijo rey de las mejores provincias del Asia, y que le daba a Estratónice como esposa para que reinasen juntos. Por su parte hay que decir que Estratónice cambió de nombre con gusto o mejor dicho, cambió de hombre con gusto.
Sí, claro.
Calculo yo que serás. Acá dice cambió de nombre, pero a mí me parece...
Sí, las dos cosas puede ser también.
Puede ser también, claro. Y bueno, le dio Antíoco 10 hijos, uno atrás de otro.
Ah, bueno, se puso al día.
Uno atrás de otro, así que...
Ahora con gusto, a mí no está retocado ese final así. Sí,
está un poquito...
Parece retocado. Un final demasiado feliz.
Sí, sí, demasiado
para
feliz.
Para una historia tan...
Por eso empezó a gustarme menos esta historia. Mm. Porque también le empecé a encontrar el costado machista.
Sí, costado, frente, abajo, sí, sí, por varios lados.
Machista. Sí. Uno se puede conmover por el amor paternal, pero con la mujer y Stratón y se... Iba a preguntar algo terrible, pero...
Sí.
¿Qué
sí.
es lo que hace en esta historia? ¿Por qué no le preguntan?
Está pintada, está pintada.
Claro, ¿por qué no le preguntan si realmente está enamorada del hijo? Ella... ¿qué hacía cuando iba a visitar al hijo? ¿No le llamaba la atención usted?
Sí.
Para mí que se decían algo y el tipo...
Y él no se daba cuenta. Esto es para el licenciado Rolón más que para...
Sí, sí. Qué
este es un caso.
Aquí
sí, sí.
El licenciado Rolón.
Es un caso para él.
Pero parece que yo una vez lo conté y estaba Rolón y no dijo nada.
¿Pero por qué? Porque sí, se lo
dijo
guarda.
Nada, ¿por qué? Porque tiene cola de paja.
No, señor, ¿por qué?
Porque seguro que...
No, seguro su... nada.
¿Eh? Bueno.
Seguro nada.
Bueno, y también dicen que el médico vivió colmado de honores y de riquezas.
Todo un final muy,
todo un final,
muy de telenovela.
Todos felices para siempre.
Sí.
Debería decir que también el rey tenía otras minas, otra mina que
sí.
era Seleuco.
Y que era, las minas del rey era la mina del médico. Que el
también
médico
podía
no lo
ser.
Sabe. Sí.
Y al médico ya lo tenía podrido, así que todos
sí,
se
sí.
salvaron. Bueno, mire, una historia maravillosa, maravillosa.
Ahora, lo que sí va, el problema va a ser que el discotecario de la radio no va a tener algo para ilustrar.
Yo creo que
semejante
sí,
historia.
La primera enseñanza de esta historia es que el mal de amores es incurable.
Mm.
Es incurable. Y así se llama el hermoso tango de Gardel que vamos a escuchar. Es un tango de, creo que es de Roberto Barbosa. No, no es de Gardel, pero lo cantaba Gardel y lo vamos a escuchar ahora. Adelante.
Sos un chorro de remate, ya no tenés compostura, y serás genio y figura hasta tu juicio final. No tenés cruz en el mate, ya no perderás la faña, solo cuentan tus hazañas la crónica policial. Después de tu última cana, me juras y arrepentido, quiero echar en el olvido mi pasado de camión. Quiero ser un hombre honrado, quiero ganar tu cariño, y llorando como un niño me llegaste al corazón. Más pasada una semana del solemne juramento, supe que todo era cuento, que seguí tu profesión. Supe que la otra mañana marchaste al departamento porque le apagaste el verso a un tal de constitución. Sosa, no puedo quererte porque la fe te he perdido. Mi corazón está herido, ya no puedo sufrir más. Pues la venda que mis ojos de enamorada llevaba rompió el velo que ocultaba tu vida de cachafás. Mataste mis ilusiones, olvidaste de mi nombre. Si no supiste ser hombre, ya no mereces perdón. Por tus vicios incurables, siempre vivirás en cana. Serán tu amante y hermana las rejas de la prisión. Y allá en tu recogimiento, en tus horas de amargura, cuando pienses por ventura, un minuto en mi dolor, recuerda que te he querido, que te dejo avergonzada y que mi alma destrozada sufrió mucho por tu amor.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, incurable.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Temporada 0, 57 minutos. Humedad 56%, temperatura 18 grados, una décima. La Embajada de Estados Unidos dijo que continuará fortaleciendo la relación con la Argentina. A través de un comunicado felicitaron a Donald Trump y le desearon éxito para su administración. El embajador Noah Mamet afirmó que seguirán trabajando para incrementar la conexión con Argentina en todos los niveles. Sergio Massa propuso grabar a las telefónicas y al juego. El diputado nacional sugirió grabar los ingresos que se generan a través de la renta financiera para destinar esa recaudación a los jubilados. El líder del Frente Renovador aseguró que son sectores que están en condiciones de hacer un esfuerzo. Juan Manuel Urtubey promulgó la Ley de Paridad de Género en Salta. El gobernador firmó la promulgación del decreto provincial en el marco del acto de cierre de la jornada Las Mujeres y sus Derechos Políticos, realizada en esa provincia. Urtubey dijo que es importante avanzar y que se ganen derechos.
Pelota.
Desde la Conmebol expresaron que no saben si habrá elecciones en la AFA antes de fin de año. Lo aseguró Montserrat Jiménez, abogada de Conmebol, quien dijo que no hay una fecha certera para los comicios en la Asociación de Fútbol Argentino. Igualmente se esperanzó con que sean pronto, una vez aprobado el estatuto. Humedad 56%, temperatura 18 grados, una décima. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Aprende nuevas herramientas para comunicar contenidos en la web.
Éter, la Escuela de Comunicación, te ofrece una especialización a distancia para que sigas actualizando tu formación. Periodismo y comunicación digital. Sin salir de tu casa.
Con tus propios tiempos.
Desde cualquier lugar del país.
Especialización en periodismo y comunicación digital a distancia.
Redes, información, convergencia, multiplataformas, nuevas audiencias.
Conectate.
Éter.com.ar.
Decí lo que pensás.
Estudia lo que querés.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Instituto Superior Octubre.
Educación terciaria de calidad.
Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica. Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo. Técnico Superior en Enfermería. Técnico Superior en Música Popular. Instituto Superior Octubre. Venezuela 356.
Teléfono
5354-6641.
Email
info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Magia.
El primer lanzamiento en Argentina de Pablo Orbelli.
Te doy mi canción.
Una voz.
Mi pasión.
Que conquista el mundo.
Te doy.
Muy pronto. En todas las disquerías del país.
Con esa magia.
Hay otra idea.
Una de las mentes más brillantes, no solo de Brasil, sino también de América Latina.
Hay otra sonrisa.
Una de las maneras de hacer que el existencialismo no surja es echando a los escritores y a los pensadores de los boriches.
Hay otra música.
Hemos hablado mucho en este programa, aún en esta era, de singles, de canciones sueltas, de cosas que escuchás así aisladamente en Spotify o...
Hay otra radio.
En la Argentina tiene el significado especial del renunciamiento de Vaperón.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en esta versión más íntima, sin público presente, pero con la promesa de que mañana los recibiremos en la calle Venezuela 330, un poco más temprano, a las 8 de la noche, en la matiné del jueves. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es una roña, nuestra habitual sección dedicada a la limpieza en el hogar. En este caso tenemos un informe muy interesante acerca de nuevos artefactos de limpieza que son máquinas, en realidad son máquinas, y alivia mucho la tarea.
Y una está fregando todo el día, de aquí para allá.
¿Sí? Claro, quien friega la burra, pero sí. En este caso no. No, y tenemos artefactos con su precio también, señora. ¿Eh?
Ah, bueno, hay que ver si está a mi alcance.
Sí. Mira, acá tenés, por ejemplo, un limpiador de vidrio eléctrico.
Pero eso no es peligroso. A mí me impresiona lo eléctrico que compromete agua.
Para mí es muy peligroso.
Porque el agua, ¿dónde la pone?
¿Qué sabe si usa agua? Por ahí no hay
agua. ¿Y cómo
limpia?
¿En seco va a limpiar?
Y a lo mejor lo limpia en seco el vidrio, qué sé yo.
No existe la limpieza en seco de un vidrio.
Limpiar un vidrio es muy duro, ¿eh?
Es duro, porque...
Hay que agarrar un papel, me parece, mejor.
Sí, después vuelve por el mismo lugar y lo ensucia usted mismo que lo quería limpiar.
No, es una porquería, no. Ahora, este es un limpiador de vidrios eléctrico, que primero le echa un chorro al vidrio,
sí.
Después una especie de esponja giratoria que alcanza más o menos las 1000 revoluciones por minuto.
No es mucho.
Es mucho, sí, sí.
1000 por minuto.
Le deja el vidrio, pero que...
Agujereado.
Prácticamente roto.
Sí, sí.
Prácticamente como si no tuviera vidrio.
Claro, sí, limpio. Nada, sí, no, sí, no lo tiene. Además, ¿cómo hace? Imagínense, en esos edificios que son todos de vidrio.
Y para eso se usa.
Los de las oficinas.
Especialmente, yo soy el tipo que lo cuelgan de afuera, ¿cómo le va?
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Y voy con el limpiavidrio eléctrico este, que usted puede comprar también, señora.
Sí.
Y prácticamente en un minuto puede limpiar una ventana de 3 metros cuadrados.
Oye, pero ¿y dónde lo enchufa? Porque para edificios de 30 pisos...
Ese es el problema, en cada ventana... Le tengo que pasar el cable a la señora.
Ay, no puede
para
ser.
Que me lo enchufe.
No puede ser, señor.
Son problemas.
Sí, sí, nosotros estamos descansando o amándonos en la habitación.
¿Qué tal? ¿Cómo le va,
¿qué tal,
señor?
Muy bien.
Disculpe si lo...
No, pero mire,
lo increpo así de afuera.
No es momento.
Yo veo que usted está desnudo.
Y bueno, señor.
Pero dígame, ¿dónde me podría enchufar esto?
No, ahora no tengo.
No, esto.
No, señor, no tengo disponibilidad ahora para atenderlo.
¿Pero qué le cuesta? Me lo enchufa y listo.
Y listo. No es horario para andar limpiando
la ventana. En un minuto yo ya le limpio la ventana y... Puede mirar.
No me interesa mirar ahora por la ventana. ¿No ves que no estoy en una situación?
Vale 649 pesos. Muy barato.
¿Nada más?
Nada más. Usted es puede tenerlo. Qué buen regalo.
Para mí es viejo el informe.
Que debe ser un
informe. O son dólares.
Sí, sí. No, son pesos. Bueno.
Bueno, está bien.
Barato, todo barato.
Voy a probar. Aquí,
Después hay una máquina de limpieza a vapor, de limpieza profesional.
Sí, dicen que la limpieza a vapor limpia muy bien. No sé cómo es el asunto. Sí.
Estaría muy interesado en ver cómo son las máquinas a vapor, pero no de ferrocarril.
No, no, de limpieza. No,
una máquina de limpieza. Yo en mi casa hay mucha mugre. Ah. Y mugre que está muy pegada. Usted va a la cocina, ve la pared verde.
Ah, es verde.
Verde de la escupida del mate.
Pero señor.
De la grasa de los bifes. Y todo eso no sale.
Y le queda la costra.
Le queda la costra y yo le paso el... ¿Cómo se llama?
El abrasivo.
El estropajo.
Sí.
Y no sale, o la virulana. Y no sale. Y me dijeron que la máquina esta de vapor... Ah, ¿es verdad?
¿A qué se refiere?
A la máquina de limpieza
sí,
a vapor.
Mire, el vapor, la ventaja que tiene es que... Como vio que el vapor penetra de otra manera porque por la temperatura.
Ah, sí, sí.
Y porque las gotas son tan pequeñas...
Que ni se ven.
Que ingresa por todos los intersticios de la roña.
Ah, claro.
La rodea a la partícula roñosa, llamémosle así.
Sí, sí.
Que es la unidad mínima de la roña.
Sí.
Y la desintegra, la despega de la pared.
Claro.
Y bueno, ¿eso genera qué?
No sé, satisfacción.
No, limpieza, señor.
Ah,
eso es la limpieza.
Y dígame, ¿esto se puede usar para las rodillas de los niños?
¿Cómo le va a poner el vapor? Se quema el pibe, porque además...
Está muy caliente, ¿no?
Y esto se hace todo con agua hirviendo, imagínese.
Sí, sí, sí.
Y no sé si solo agua,
¿Por qué?
Hierven gases que alcanzan estados líquidos.
Ah, ¿sí?
Sí. O líquidos que alcanzan.
Y puede ser venenoso, ¿no? Todo eso.
Y puede ser demasiado abrasivo para el pibe.
Y aquí hay una aspiradora sin bolsa, dice. Comodidad a la hora de la limpieza. Y sin bolsa es una mugre.
Y bueno,
levanta la tierra y la desparrama, así como las máquinas esas que tiene la municipalidad.
La escupidora de pasto.
La
sopladora.
La que junta la roña del costado del cordón.
Ah, pero a mí me gusta.
La levanta el costado del cordón y la tira para el medio. ¿Esta cómo es, señor, sin bolsa? ¿Por qué sin bolsa?
Sin bolsa, mire, llámelo así, es un tacho que aspira.
Ajá.
Todo le va al tacho. Cuando el tacho se le llena, sí. Lo vacía ¿en dónde? En otro tacho.
Ah, y así van de tacho en tacho.
Más grande y después lo pasa hasta, el
claro,
tiempo.
Claro, como pasa con los peces. Después tenemos barredora.
Sí.
Aquí estamos fabricando unas nuevas barredoras
sí. Para
la municipalidad.
¿Son barredoras eléctricas, también automáticas?
No, funcionan. Son señoras.
Ah, pero entonces...
Sí, sí, no. Son empleadas que barren.
Bueno, pero ¿cuántas son para barrer?
No, estaba haciéndole un chiste.
Ah, señor, por favor.
No, son unas máquinas de barrer, unas escobas eléctricas, que, bueno, levantan toda la mugre que hay en las calles.
Pero no es lo mismo la barredora automática que la barredora artesanal. ¿Es mejor, dice?
Es mucho mejor. Esto no le deja nada. El problema, no sabemos qué hacer después con lo que junta.
Claro, lo va que apilando en un lugar.
No, y solo empuja, no lo recoge.
Ah, ¿no lo recoge?
No, lo vamos empujando. Entonces, la idea es empezar, ponerle una estrategia de sur a norte.
Sí.
Empezás por toda la mugre de la boca, la vas empujando, ¿no es cierto? San Telmo...
Sí.
El centro
se le va haciendo una montaña,
Barrio Norte, claro, cuando va llegando sí. A Palermo ya se te va haciendo sí. Una montaña y se va haciendo más difícil
y que llega a Puente Saavedra y se la tira,
llega a Puente Saavedra y ahí la dejamos. Estamos hablando con la gente de la provincia de Buenos Aires,
sí, pero señor,
porque ellos en principio no están dispuestos a firmar este acuerdo.
Pero ¿cómo van a estar de acuerdo? Es que le tira toda la basura a la provincia.
Bueno, pero la barredora es así, la reempuja, señor.
Bueno, pero entonces
yo le digo, ¿por qué no la agarran ustedes y la empujan digamos hacia el oeste?
Pero va a agarrar otros municipios, de todas maneras.
Y ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer?
No, no
hasta
se puede
que
estar...
llegamos y la sacamos del país.
No se puede estar barriendo así. Además, ni le cuento, porque usted no se enteró, que la gente de Vicente López también tiene una barredora automática que empuja también hacia Puente Saavedra, pero en dirección hacia el sur.
Bueno, así se hizo la General Paz.
Juntando basura de los dos lados.
Juntando basura de ambos lados, ¿no? Bueno, es algo que yo le quería... Pero, sin embargo, a mí me parece que... El invento...
¿Cuánto vale eso? No me dijo el precio.
La barredora, bueno, está $50,000 cada una.
¿Qué diferencia con la otra?
Con el otro sí, es mucha diferencia. Bueno, pero esto es ya industrial.
Claro,
es para las calles, no es para las casas, señora.
Claro, bueno.
Sí, lo que sí para las casas, es, y es lo más revolucionario de este informe, es el robot. El nuevo robot Romba 980.
Ah, 980, no es lo mismo que el
es
otro.
Es el 980.
Que el anterior.
Sí. Y así para limpiar, para lograr una limpieza profunda. Y utiliza un patrón de limpieza eficiente, dice acá. Tiene un conjunto de sensores
sí.
para localizar y adaptarse a los muebles y al desorden del mundo real.
Claro, porque va escaneando. No es
claro,
que, no es
si,
que
si, si, por ejemplo, está su tío.
Sí.
Está ahí.
Y mi tío viene.
No
sí.
le pasa por encima, el tío no lo aspira y lo tira después a la basura, no.
Lo elude.
Lo elude.
Ah, mira.
Ahí
que...
está, mira, es un robot.
Igual sabe que a mí me da desconfianza. ¿Eh?
¿El robot?
Sí, no, el tío también.
Mire si lo desconoce el robot.
No, y él.
Una noche lo desconoce y lo ataca, y hay una rebelión de las máquinas, y el mundo cae en poder de.
Sí, o empieza. A tomar autonomía, porque vio, uno no sabe cómo está programado un robot.
No sabe, no.
Y limpia cuando quiere.
Sí, yo vi muchas películas, ¿eh? Muchas películas donde el robot tiene conciencia propia y tiene un plan para, como he dicho antes, apoderarse del mundo.
Bueno, no sé
y
si.
Esclavizarnos a todos, señor.
No, no lo sé.
Tanto,
pero por ahí tiene un problema doméstico usted.
Sí.
Usted está en su casa, lo más tranquilo, jugando al backgammon con su novia.
No.
Por ejemplo.
No me gusta jugar al backgammon con mi novia.
Bueno, pongamos a las damas.
Ahí está.
Juega con su novia. Y viene el robot y le mueve todas las fichas. ¿Vio que es un lío si le mueve las fichas de las damas?
Claro, después esta no estaba aquí.
Y no, por eso.
Así empezaron muchas. Casi todas las discusiones que ocasionan la ruptura de relaciones así. De novios. Vienen por eso.
Bueno, no sé
porque
si
por alguien le patea el tablero
y bueno,
de
dígalo,
las damas
dígalo.
Y bueno, después quieren reconstruir las posiciones y dice, no, esto no estaba acá.
Y no,
es... no, si vos nunca llegaste a esta posición, qué sé yo. Y uno al final dice, más, si no confías en mí.
Pero no se va a pelear ahora.
No, tómatela.
Pero tampoco
lo que puedes hacer es tomártela si no confías en mí.
No es para ponerse así.
No sabes con quién estás hablando.
No, la verdad que no.
No.
Pero no, el robot interpreta. Y una cosa pequeña que está sobre una superficie plana es suciedad. No es una ficha de dama. Errónea.
Claro, errónea.
Entonces,
¿cómo hacerle entender al robot dónde está la diferencia entre la mugre, por ejemplo,
difícil.
Y un anillo de diamantes puesto sobre terciopelo?
Claro.
No la entiende.
No la entiende.
No la entiende.
Y le hace el anillo, ¿eh? Se lo hace.
Sí.
Directamente.
Y bueno, después usted, ¿dónde va a reclamar? A ningún lado, señor. No, por eso. Bueno, mi cuñado se compró un robot, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero bueno, él tenía una fábrica, ¿no?
Sí.
Y tenía un robot que le acomodaba las cajas nada más, porque se las acomodaba mejor que el empleado, y más rápido y costaba menos. Entonces lo echó al empleado, mirá vos, ¿eh?
Qué va.
Y el empleado quedó mal, ¿eh? Quedó...
¿Y qué le parece? Sí.
Bueno, y el robot lo único que hacía era apilaba las cajas, agarraba las cajas de abajo y las ponía arriba. Y la metía dentro de un vagón de ferrocarril, la mandaba a Mendoza.
Bueno.
Y un día, bueno, un día estaba este muchacho sentado ahí en la oficina, viene el robot, lo agarró, lo metió adentro de un vagón de ferrocarril y lo mandó a Mendoza.
Mire, pero qué historia increíble, inclusive que haya un ferrocarril que vaya a Mendoza, pero...
Esto fue hace muchos años.
Pero, sí, debe ser.
Cuando había ferrocarriles que iban a Mendoza y no había robot.
Pero, y ahora. Ahora el tipo.
Vio cómo avanza, la ciencia avanza.
Sí,
¿no?
Es increíble.
Avanza. El avance de la ciencia consiste en que haya robot para pilar las cajas, pero no trenes que vayan a Mendoza.
Ahora, y el tipo, su amigo, no sé quién era, su primo.
Y nunca volvió, se quedó en Mendoza.
¿Pero cómo nunca volvió? ¿No dijo?
Tuvo miedo. Se bajó subrepticiamente.
Y sí, tren, además que el robot...
tenía miedo que le quisieran cobrar o algo. Bueno, ahí se quedó en Mendoza, empezó a trabajar de otras cosas, ¿no?
Ah, sí, y bueno, pudo salir adelante.
Sí. Ahora es dueño de una bodega.
Ah, bueno, señor, entonces sí, sí, le fue muy bien. Esas sí, cosas de que le cambió la vida.
Le cambió la vida, sí, pero bueno, tuve que esperar 70 años.
Ah, bueno, claro, 70 años. Ahora también tendrá que apilar cajas de vinos.
Claro, con un robot.
¿Con un robot?
Pero no, ahora lo tomó, para apilar las cajas de vino, tomó al que había, al empleado que había echado antes. Ah, le mandó una carta, le mandó.
¿Aprendió la lección, entonces?
Aprendió la lección. Okay. Le dijo, Raúl, dice, discúlpame, te tomo otra vez para que me apiles las cajas. Y ahí está Raúl en Mendoza, ¿no?
Ah, también se fue a Mendoza y apiló las cajas. ¿Y el robot quedó que solo acá?
El robot quedó, se hizo dueño de todo aquí.
Ah, es todo dueño
sí,
de...
Sí, sí.
Pero él tenía una empresa importante aquí en Buenos Aires.
¿El robot?
Sí.
No, digo... no era importante, pero el robot ahora la hizo muy importante.
Ah, el robot la hizo crecer
sí, sí,
la empresa.
Sí, sí, sí.
A mí, sí, sí.
Sí, sí. Tiene un programa de radio.
No, no, señor.
Bueno, eso es todo lo que le tengo que decir, señor.
Bueno, la verdad es que hay varios de los artefactos esos que...
Que son interesantísimos,
son interesantes,
¿no?
Por lo menos para probar. Lo que pasa es que uno...
A mí me gusta lustrarme los zapatos con la aspiradora.
Pero si no limpio
no con la aspiradora, con la...
La encerada, la lustradora.
La lustradora. Que ya viene, los cepillos vienen con un poco de cera ya.
Sí, giran.
Giran, giran gente y te sacan brillo a los zapatos y vos salís y lo más...
Pero no es un derroche de energía para... Solo,
no, al contrario.
Para lustrar los zapatos.
El derroche de energía es estar uno cepillando como un cerdo y que no te salga ningún brillo.
Bueno,
como me pasa a mí.
No, yo, si no sabe qué puede hacer, va a una escalera alfombrada de esa onda Teatro Colón.
Sí.
Y se acuesta boca abajo con los zapatos puestos.
Y le empieza a dar.
Y frota
sí.
En el ángulo.
O en las escaleras. Le da en la parte vertical del escalón.
Claro, en el escalón. Sí, sí.
Yo ahí lo hago también, ¿sabe dónde? En los hoteles.
Ah, sí.
En los hoteles me lo lusto con la fresada.
Señor, pero ¿cómo digo?
Y total, si nadie me mira.
Pero si no está. No está para eso.
No importa, pero.
Lo peor es que debe ser
lo
cierto.
Lo lustro con la frazada sí. Y estoy siempre con los zapatos.
No está para eso, señor. En algunos hoteles de categoría le dan un coso.
Sí, pero no sirve para nada.
Vio que usa poca.
Eso que parece para mojar los dedos con la estampilla.
Sí. Eso es para lustrar, ¿no? Porque yo me lustro con eso.
No, sí, yo le paso, pero no gano gran cosa, ¿eh?
Sí, pero una noche le dura.
O debe ser que mis zapatos ya están...
Debe ser eso.
Y que no agarran más brillo tampoco.
Para una noche le dura, sí, está bien.
Bueno, muy bien.
Para eso sí. Después se convierte en calabaza.
Bien.
Bueno, estos artefactos sí me parecieron interesantes. De todos modos, hay cosas que se pueden reemplazar por el trabajo manual. Usted sabe... Que nos dicen que el trabajo artesanal siempre es mejor.
Pero a mí cuando me dicen, lavamos su auto artesanalmente.
Sí, artesanalmente.
¿Qué significa?
Que es mejor que automático.
No,
que...
Yo escucho la palabra artesano y me imagino un tipo que fabrica joyas, que pinta filete, que sé. No, es un tipo que hace helados ahora.
Sí.
Que hace helado con la mano.
O que la... Hoy fui a una heladería, hoy me tomé un helado, debo decirlo.
Sí, sí.
Los gustos me los doy en vida. Y vi por primera vez que llegaba el camión con todos los tachos de helado.
Ah, ¿vio?
Con los carteles de todos los gustos.
Ah, no me diga.
Y un gordo que los bajaba.
¿Y
pero,
cómo era la higiene de ese procedimiento?
¿Sabes qué me llamó la atención? Que algunos tachos estaban a tope. Era traslúcido el tacho, el blanco traslúcido. A tope. Y otros gustos, por ejemplo, melón por la mitad.
Claro, porque ¿a quién le vende un helado
sí,
de melón?
Sí, debe ser. Por la oferta y la demanda, será esto.
Claro.
Viene, pero no venía en un tacho más chico, ¿no?
O para mí que lo afanaron.
Pero
que se lo iban comiendo, se lo iba comiendo el tipo que los bajó.
Pero ¿cómo y qué? ¿Usted dice que hace eso? Va,
sí, sí. Yo si repartiera helado, iría comiendo por el camino.
Señor, no puede
ser. Mirá si va a mirar tacho por tacho.
Hace toda una recorrida por todas las heladerías, las sucursales. Esta tiene muchas sucursales, la que le digo yo.
Claro.
Y no puede llegar con los tachos.
Ese no era artesanal, ese helado no vio.
Pero dice artesanal, dice artesanal, ¿eh?
Y qué artesanal es con la mano.
Y bueno, no sé, harán con la mano en otro lugar, pero lo llevan en unos tachos. Rico helado, le digo, estaba bien el helado.
¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo me voy a tomar un helado. ¿Por qué no nos vamos, salimos a la calle?
Sí.
Y esperamos que pase un heladero.
Sí, de que debe haber, a esta hora.
Sí.
Están por toda la ciudad.
Claro. Bueno, salgamos. Y vamos. Hagamos mientras.
Una pausa.
Una pausa.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Argentina en dictadura. Un gris oficinista recibe la información de dos personas que van a ser secuestradas por los militares. En una noche deberá tomar una decisión. La larga noche de Francisco Santis. 10 de noviembre, solo en cines.
¿Solo chat ilimitado? Con tu chip prepago Movistar, multiplicate y whatsappea. Tuitea, facebookea, instagramea, snapchatea, habla y mensajea todos los días.
Multiplicate.
Movistar, válido hasta el 31 de diciembre de 2016.
Teresa Parodi y Cecilia Todd presentan La Patria es América en Caras y Caretas 2037. Reunidas en tres fechas que prometen ser inolvidables, Parodi y Todd, referente principal de la música popular de Venezuela, llegan a Caras y Caretas 2037.
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no?
Viernes 4, 18 y 25 de noviembre, Parodi Todd, Todd Parodi.
Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar?
Entradas ya a la venta a través de tuentrada.com o de lunes a viernes en la boletería Sarmiento 2037.
Pajarillo verde,
Caras y Caretas 2037. Calidad asegurada.
Hay otra orilla.
Un artista fundamental para entender qué es lo que pasa con la escena del tango actual.
Hay otra razón.
Te vas a encontrar básicamente con el ejercicio de oposición de la oposición.
Hay otra cara.
Estupenda, que nos hace sentir orgullosos a los argentinos, disfrutar de su arte.
Hay otra forma de sentir.
Impresionante, impresionante. La verdad, una cosa genial, una maravilla.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos por AM750. Recuerden, jueves y viernes, matiné de La Venganza. ¿A qué hora es eso?
A las 8 de la noche, sí. En el Teatro Caras y Caretas de Venezuela 330, señora.
Sí, señora, ahí, muy cerca de Plaza de Mayo, porque dice, ¿en qué voy? Hay mucho subte, colectivo, de toda, toda hora.
Para venir después del trabajo,
sí,
si pero... uno trabaja ahí.
Claro,
ahora, la señora trabaja, por ejemplo, en Mar del Plata, de no. La pesca, entonces bueno, no es después del trabajo.
En ese caso no. Bueno, estaba el sordo Gansé dando vueltas por el estudio. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien. Siente ese Moreira, va a estar parado toda la noche. Todo
bueno,
asiento,
bueno,
tranquilo.
Es que me da miedo ese asiento, pero bueno, está bien, me voy a sentar así.
Por
si
favor.
Usted me dice que me puedo sentar aquí.
Tranquilo. Ahí.
Bueno.
Bueno, a ver, hay pedidos, en este caso para... creo que dice Juan aquí, pero no entiendo del todo la letra. Dice, si puede ser esa del barrilete. ¿Cuál es esa del barrilete?
Ay, sí, no la sé.
Sí,
sueño de barrilete debe ser.
Ah, ¿y en qué tono lo hacemos?
Digamos que sí.
No me acuerdo en qué tono lo hacíamos. Podemos probar. Re menor, ¿no? Me parece. Sí.
Desde chico ya te vi en el mirar. Loca fantasía de soñar, fue mi sueño de purrete, ser igual que un barrilete elevándose entre nubes, con un viento de esperanza sube y sube. Y crecí en ese mundo de ilusión, y escuché solo a mi propio corazón. Mas la vida no es juguete, y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete, buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó.
Bueno, Moreira, hay algunos pedidos también que lo señalan con el dedo.
Ah, sí.
Sí, sí, por ejemplo, aquí para Miguel le piden Jealous Guy.
Bueno, de Lennon.
Esa no la hace con el trío sin nombre, la puede hacer solito.
No, nunca la hemos hecho con el trío.
¿Por qué no la han hecho?
Porque no tiene muchas voces. Podríamos
sumar,
inventarle voces, sumar y cambiarle el tema a John Lennon, pero no tiene muchos arreglos vocales. Entonces, por eso la uso.
I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. Sorry that I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. Ooh. I'm just a jealous guy. I was trying to catch your eye. That you were trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. Ooh, I'm just a jealous guy. I'm just a jealous guy. Watch your back. I'm just a jealous guy. Ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera, golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, femenina de mi barrio, la golondrina hundida su vuelo detendrá, o habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Las golondrinas, en La Venganza Será Terrible. Hay para usted, Moreira, que le piden algo de Silvio, que bien podría ser una canción.
Bueno,
suponemos que Silvio Rodríguez.
En esos días tuve el viento del mundo sopla en tu dirección, la goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas, la lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles, las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de esos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quiere, ay de todas las cosas que hinchan este segundo. Ay de esos días terribles, asesinos de mundo.
Muy bien, maestro. Y nos vamos.
Pues ya agarré la mano.
¿La tienes a la mano? Por favor.
Ya agarré la pandereta.
Recuerden que mañana estamos en el Caras y Caretas a las 8 de la noche. La matiné, los esperamos aquí en Venezuela, 3:30.
Pegadito a Plaza de Mayo, 4 cuadras.
Sí. Bueno, una idea de pegadito tiene usted.
4 cuadras, son 4 cuadras.
Ay, 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 ay.
Al ritmo del pan dulce de rollo.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. La costumbre de improvisar es una clara evidencia de sus orígenes africanos. La tradición musical europea, teniendo a la música clásica como máxima expresión, se destaca por el respeto casi sacramental a la partitura. En cambio, los ritmos no europeos, y en especial los africanos, sobresalen por el uso de síncopas y por las determinadas formaciones orquestales. Jazz 750.
about 3:30. My daddy said, son, come here to me. Says things may come and things may go, but this is one thing you ought to know.
Ain't what you do.
It's the way hot you do it.
Ain't what you do.
It's the way hot you do it.
Ain't what you do.
It's the way hot you do it.
That's what gets me so.
Mama, mama.
Ain't what you do.
It's the time that you do it.
Ain't what you do.
It's the time that you do it.
Ain't what you do.
It's the time that you do it.
That's what gets me so.
Ooh.
You can try hard. Don't mean a thing.
Don't mean a thing.
Take it easy.
Greasy.
Then you dive
the
swing, oh, and
think
what you do.
It's the place that you do it.
Think what you do.
It's the place that you do it.
Think what you do.
It's the place that you do it.
That's what gets me so.
Thank you.
las interpretaciones de jazz generalmente hay un instrumento solista que se destaca, llamado concertino. A su vez, ese instrumento es interpretado por una sección rítmica, a la que se denomina ripieno, que en el caso particular del jazz está formada por una batería, un contrabajo, un piano y un banjo o guitarra. Las formaciones de jazz pueden variar desde solista hasta big bands, en las que la improvisación solo juega un papel cosmético. Jazz 750.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 57%, temperatura 16 grados 3 décimas. La CGT reclamará al gobierno que el aumento a los jubilados sea trimestral. El Consejo Directivo de la Organización Sindical recibió a representantes de los jubilados. Acordaron que el ingreso mínimo del sector debe ser equivalente al salario mínimo vital y móvil, que actualmente es de 7.560 pesos. La conducción obrera invitó a los representantes de los jubilados a participar en la movilización del próximo 18 hacia el Congreso, en reclamo de la sanción de la Ley de Emergencia Social y Laboral. Para María Eugenia Vidal, el paro docente no es el camino. La gobernadora bonaerense manifestó que la medida toma a los chicos y sus familias de rehenes. Este jueves, el Frente Gremial Docente realizará un paro en reclamo de la reapertura de paritarias.
De afuera.
Unas 10.000 personas protestan contra la elección de Donald Trump en Nueva York. Se manifiestan en distintos puntos de la ciudad con pancartas con frases como «Ese no es mi presidente». Las protestas también se expandieron a otras ciudades como Filadelfia, Portland, Chicago, Seattle y Chicago. Hillary Clinton aseguró que el país estaba más dividido de lo que pensaba. Un día después de su derrota electoral, llamó a sus partidarios a darle una oportunidad al presidente electo Donald Trump y dijo esperar que el republicano tenga éxito para bien de todo el país. En tanto, Barack Obama felicitó al mandatario electo en una conversación telefónica y lo invitó a reunirse con él este jueves en la Casa Blanca. Humedad 57%, temperatura 16 grados 3 décimas. Tatiana Kushni.
750 avanza. Derecho a la información.
Reborn and shivering, spat out on new terrain, unsure, unconvincing, this faint and shaky hour. Not as sweet.
shy and quivering, timid without a hand, feigned brave with steel intent, little and hard.
De mesa. Ajedrez. El ajedrez es un juego de mesa para dos players. Se juega sobre un tablero cuadriculado de 8x8 casillas alternadas en colores blanco y negro que constituyen las 64 posibles posiciones para el desarrollo del juego. Al principio, cada jugador tiene 16 piezas: un rey, una dama, dos alfiles, dos caballos, dos torres y 8 peones. Se trata de un juego de inteligencia en el que el objetivo es derrocar al rey del oponente. Esto se hace mediante el jaque mate, alcanzando la casilla que ocupa el otro rey con alguna de las piezas propias sin que el otro participante pueda zafarse del ataque. Este juego, tal como se lo conoce actualmente, surgió en Europa durante el siglo XV. La tradición de organizar competiciones de ajedrez empezó en el siglo XVI. El primer campeonato oficial del mundo de ajedrez se organizó en 1886. Ajedrez. Juegos de mesa en 750.
Shake it up. I hear in my mind these words I hear in my mind. All this music, and it breaks my heart. And it breaks my heart. And it breaks my heart. When it breaks my heart.
Radio AM.
Despertó una luz en la neblina.